Bienvenidos al séptimo podcast.
Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas, mientras que sean buenos, que sean así. Bienvenidos a esta nueva emisión de el séptimo podcast.
¡20!
Episodio 20, ya 20, increíble.
Es como cumplir años.
Estamos perdiendo mucho tiempo.
Sí, ya dijiste esto una vez y yo te dije, no es perder el tiempo, te dije que es sí. Ganar el tiempo.
No, no creo, pero bueno, somos felices haciéndolo.
Eso, muy felices.
Bienvenidos a este episodio 20 del séptimo podcast, estoy con mi compañero acá, Tomás Fenili.
Hola, hola a todos.
Mi nombre es Tomás Michino y vamos a estar en este episodio nuevamente hablando y recorriendo un poco el mundo del cine y de las series, hablando un poquito de estrenos.
Y un poco de no tantos estrenos.
No tantos estrenos, pero
bueno. De películas
bueno.
Buenas, de películas no tan buenas.
De todo un poco.
Sí, de todo un poco. Casi que digo un nombre que tenemos pensado.
No,
para...
no, por favor.
Casi,
por favor, no lo
casi
diga.
Que se...
no lo digo.
No lo voy a decir.
Bueno, vas a empezar vos hoy.
Te sí, toca. Voy a empezar hablando de el estreno argentino de el año.
No sé, no la
¿qué
vi?
¿Qué me decís vos?
No sé, no la vi y no me arriesgaría.
En nivel de manija. Que viene con viene con una manija importante. El año pasado tuvimos el Relatos Salvajes, que era tremendo, estaba hypeada por todos lados. Y este año creo que la película con más, bueno, vuelvo a decir la palabra, manija.
Sí, comercial.
Comercial, del aspecto que lo mires, es El Clan. El Clan, película dirigida por Pablo Trapero, quien ya nos ha dejado buenas películas como Leonera, Carancho. Elefante Blanco, si no me confundo.
Elefante Blanco también.
Leonera es una película que me gustó mucho y es muy poco comercial.
A mí no me... Yo la vi, no me pareció...
Me gustó. O sea, me pareció... Yo la vi en una situación que era, por ejemplo, tipo sábado 2 de la mañana, ¿eh? O sea, sí. Yo no sé si era consciente de lo que estaba viendo.
No, para mí Leonera no...
A mí me
no
gustó.
Es tan buena. Me dije, gustó mucho bien. Más Elefante Blanco, me gustó mucho más...
Carancho, la parte...
Carancho.
Que le rompe la rodilla. ¡Ay, Dios mío, boludo! ¿Cómo...?
Sí. Yo creo que esta igualmente es la segunda película más esperada del año después de Socios por Accidente 2.
Bueno, de Locos por el...
No, hablando en serio, no. Esta,
no, yo creo que
este año fue la Patota y El Clan.
Sí, pero la Patota es mucho más abajo. Mucho más abajo, me parece. De
¿en
hecho,
qué sentido?
No en nivel, porque no la vi la Patota.
Ah,
estoy hablando
en movida comercial.
Nivel de,
sí.
Mucho más abajo.
Y pero el Clan está, es una postproducción, coproducción entre España y Telefe.
Sí, está Almodóvar.
Que
viene metiéndose de productor, bueno, estuvo de Relatos Salvajes.
Por eso hay mucha más plata de por medio.
Sí, por supuesto. No, es una película, de hecho, que cuando la ves, te das cuenta el
que había
nivel
plata.
De... Sí, te das cuenta por cómo está filmada, por toda la estética, por el sonido que tiene, que no solamente es argentina, ¿no? Es un
no,
poco
sí,
feo
sí.
Decirlo, pero...
Sí, pero es como pasó con Coso, con...
con Relatos Salvajes.
Y con El Secreto de
sus
Ojos.
Sí.
O sea,
sí,
estoy viendo que eran coproducciones y se nota la calidad. No sé si... No porque no sean argentinas al 100%, sino porque hay por la cantidad de fondos para hacer las
sí,
cosas,
vale.
Me parece.
Sí, vos te das cuenta por la postproducción de la película, los presupuestos que se manejan son mucho más amplios a los que es Leonera, por ejemplo. Que Pablo Trapero es un tipo que se manejaba bastante... En el cine medio independiente.
Sí, por debajo de la línea.
Con Carancho y Elefante Blanco había sacado un poco la cabeza y dicho, bueno, acá estoy yo. Pero no había llegado a un nivel de tanta exposición como lo logra en El Clan. Primero, permitime decir que en el Clan es la segunda película más taquillera en su día de estreno.
¿De este año?
No, de la historia.
Ah, mira.
O sea. Películas argentinas, ¿eh?
Claro, sí.
No te
sí.
Estoy hablando de Minions,
la
por
más,
ejemplo.
La más
es Manuelita. Mira, te voy a pedir, por favor, que en este momento entres a ultracine.com y me leas las estadísticas actualizadas. Pero en el jueves de estreno, El Clan llevó 77.000 personas. Una locura.
Y es mucha
para
gente.
Que sea una idea, Relatos Salvajes no había llegado a los 50.000 personas. O sea, con estas estadísticas, El Clan debería ser la película más vista.
Mira, acá me figura.
¿Cuánto tiene hasta el día de la fecha?
Del 13 de agosto al 16 de agosto, acumulado 504.000 personas.
El Clan, en un fin de semana. Primer fin de semana metió 500.000 personas.
Sí.
Recordemos que fue largo, ¿no? Este fin de semana, por supuesto.
Sí, o sea, sí. Y después tenemos, a ver, acumulado, sí, No, las únicas que le ganan... Que estaban ahora en cine son Minions.
Minions, que bueno, pero Minions es la película
sí,
más taquillera
de la
historia del cine argentino. Es
y
un poco
Píxeles.
Patético, ¿eh? ¿Píxeles cuánto tiene?
870.000.
Bueno, la semana que viene voy a.
Pero es imposible.
Que... Sí, es que El Clan, yo la fui a ver el jueves del día del estreno, sala llena.
Claro, sí.
Sala
sí.
llena. No había lugares, era imposible. Bueno, la película, todos sabemos, cuenta la historia de la familia esta de los Pucho, los de San Isidro, una familia de buen nivel económico. Se manejaba en un ambiente de la high society, si querés llamarlo. El hijo Alejandro Pucho, jugador del Casi y jugador de los Pumas. O sea, era una familia que tenía un nombre.
Sí, sí, a ver, eran, una familia de alta sociedad.
Sí, eran conocidos, asistían a fiestas de alta importancia. Y de golpe entran a secuestrar gente.
Yo creo que hay un gran factor acá que, te lo digo ahora para no interrumpirte después,
sí, claro,
de nuevo.
Sí, pues no me gusta.
Es que está basado en un hecho real.
Sí.
Al ser una historia real que pasó en a medio de los 80.
Sí. Entre el 83 y el 86.
Para mí le da mucha más potencia a la historia.
Sí, te digo que se te hace en momentos y decís, wow, esto fue real y esto fue acá en este país y era totalmente impune.
Claro.
Bueno, la película básicamente es eso. Me gusta de la película. No son spoilers lo que voy a decir. Primero, porque es una historia basada en hechos reales que todos la conocemos. Y segundo, todo lo que voy a nombrar es lo que se ve en el tráiler. No voy a nombrar cosas que no estén en el tráiler.
Lo que escuché es que el tráiler igual dice mucho.
El tráiler dice mucho. Dice muchísimo.
O quizás trailer. Demasiado.
Es que en realidad es lo que uno se espera. Franchella en ese plano secuencia, muy buen plano secuencia, que cuenta muchas cosas. Franchella llevando la bandeja de comida y recorriendo toda su casa, diciendo saca las pies de acá al hijo, ayuda a tu madre que está cansada, en 10 minutos comemos. Sí, y de golpe le lleva una bandeja a un tipo secuestrado en un baño con una capucha.
Claro.
O sea, es como
la naturalización completa de la situación.
Eso es lo que mejor para mí logra la película. Logra hacer, para una familia, logra que sea algo natural tener un tipo en cautiverio y estar extorsionando a la familia pidiendo guita.
Sí, tal cual.
Eso me parece que está muy bien hecho. Me parece que es una película que quizás es un poco tendenciosa y un poco que quiere limpiar quizás cierta imagen. Hay varias versiones, ¿viste? Hay versiones que dicen que Alejandro Pucho, que es el personaje interpretado por Peter Lanzani,
sí,
era quien ejecutaba a los secuestrados, y otras versiones que dicen que Alejandro Pucho no sabía de las muertes.
Claro, que era una
solamente
víctima,
era
más
una víctima de lo que era el clan. Del padre, de Arquímedes. Esta película claramente toma la posición de que Alejandro Pucho no sabía de las muertes, se entera y lo muestran.
Y no le queda otra más que participar porque ya está dentro.
Sí, es un tipo arrepentido, constantemente con unos fantasmas internos dicen: no está bien lo que estoy haciendo, pero tampoco puedo hablar mucho porque es mi padre, es mi familia, no quiero decepcionar a mi padre. Está mucho en juego eso de relación padre-hijo. De aceptación, decepciones, de
sí, yo lo
gracias
que,
por hacer lo que
haces. En el tráiler vi que hay una parte misma que dice, no sé si él ya está preso o algo así, está detenido, que le dice, acá si caigo yo...
Alejandro, si caigo yo, caemos todos.
Caemos todos.
Sí, ese es en el cierre de la película. Es nefasto. El personaje que hace Franchella es increíble. La verdad que me sorprendió. Franchella dijo que es más fácil hacer comedia que hacer drama. Muchas veces la gente lo dice, es más fácil hacer llorar o dar miedo que hacer reír.
Es decir, que es más fácil hacer llorar que reír.
Que reír. Mirá, mucha gente, muchos actores, pasa claro, Franchella te hace reír muy fácil. Entonces decimos, bueno, este no puede ser un tipo que actúe en drama, no da. Y la verdad que da muy bien el personaje. Es un personaje que casi no tiene expresiones, es un tipo que está todo el tiempo serio, con una mirada que muy te penetra a vos, no sé, te causa, tenés muchas sensaciones al verlo. Y los momentos en los que estalla, donde toda esa locura que tiene interna, todo ese desquicio que tiene, sale a la luz, y ahí me parece es donde más juego se genera en la película. Peter Lanzani está muy bien, la verdad. Yo dije, este pibe, una película de este nivel, haciendo de un personaje tan grosso.
Yo todo lo que escuché, la otra escuché una nota que le hacían a... Esta es una obra de teatro también ahora.
Sí, no sé.
No sé bien qué obra es, pero escuchaba al director y diciendo como mismo el director, como que el chabón...
Se sorprendió.
Y aparte está metido en el mundo, o sea, el chabón de esta obra que está haciendo, el tipo compró los derechos, o sea, él es productor de la obra.
Sí.
Digamos, está... No sé, yo no lo vi, no sé si es bueno o mal actor, lo tendría que ver la película.
Sí.
Pero sí, la mayoría de la gente sí está muy bien.
No es una actuación que digas, oh, es el Oscar al mejor actor argentino, pero está muy bien. O sea, realmente le crees el personaje.
Claro, sí. ¿Qué es lo importante, en realidad?
¿Qué es lo importante? Bueno, entonces la película me gusta, quería decir esto, que arranca ya con el clan armado. No hay una introducción de un arreglo familiar, bueno, vamos a hacer esto porque queremos plata.
O sea, no
te explican nada, y no es necesario que te expliquen. Es como, ya sé quién es Batman. Claro. No me expliques que murieron los padres. Ya sé quién es Spider-Man, no me expliques la muerte de la
araña y la araña,
no,
tío Ben.
No me expliques quiénes son los puchos, ya sé quiénes son los puchos. Claro, es una cosa así. Y me parece que es el primer acierto. Me parece de Trapero. Yo no sé si el proyecto se lo dieron a Trapero o si Trapero.
¿Cuánto dura la película?
La película es corta, 1:45.
Claro. Y todo esa, saltear toda esa presentación de personajes te ahorra mucho tiempo.
Te ahorra tiempo.
Y suma tiempo de atención real del espectador.
Por supuesto.
Me parece.
Todo lo que ves. No hay momentos de agregados innecesarios, no hay momentos de decir, bueno, vamos a hacer un poco
todo
la película
vale la
más
pena.
Larga. De hecho, Trapero tiene películas cortas generalmente.
Todo, claro, todo lo vale
menos
la pena,
de
todo es contenido.
Todo es contenido, no hay contenido nulo, no hay nada que no te cuente algo. Y decía que no sé si a Trapero le llevan el proyecto, si Trapero es quien crea el proyecto de cero. Porque muchas veces viste vienen y te dicen, mira, querés el director, queremos hacer una película de esta
claro,
familia.
Claro, tenemos el guión.
A mí me da la sensación de que Trapero fue a buscar hacer esto.
Sí, yo escuché una entrevista que decía que había investigado mucho, que se entendía como que él la había...
Por cómo está filmada, ¿no? Porque tiene es una película Trapero 100%. Es una película que no tiene nada clásico, ¿no? O sea, te das cuenta cuando la ves que hay un tipo detrás y que es el sello completo de Trapero. Lleno de planos secuencias, de cámaras sin cortarse, cámaras en mano, en movimiento constante. Lo que hace a la película... más
dinámica.
Frenética y mucho más dinámica en ciertos momentos que es necesario. Hay un par de situaciones que es un poco incómodo quizás, pero bueno, es la manera de filmar del tipo.
Sí, sí, ese es su estilo, digamos.
Y es un gran acierto, las escenas de los secuestros son espeluznantes, son geniales. Realmente te ponen nervioso, te ponen tenso.
En los secuestros, cuando persecución, lo agarran, lo cagan a
Pablo,
lo meten en el baúl.
Mucho auto, sí. Mucho auto, mucho acting, viste, de los que van a secuestrar, paran en una esquina, frenadas de auto grosso. Lo acabamos a trompadas al baúl y en un ritmo y con una música que te acompaña muy bien. Vale destacar la fotografía de la película, que no sé quién es el director de fotografía, pero es impecable.
Sí.
Así como rescaté en su momento la de Relatos Salvajes, rescato esta fotografía. Es increíble, es hermosa. Una paleta de colores cálidos pero oscuros. Me refiero cálidos a no estridentes, muy opacos.
Sí.
Se manejan una gama de marrones y rojos. Y un poco de azules y bien oscuro, bien ese tono medio antiguo, medio de la década del 80 y a su vez tenebroso. Que me sorprendió mucho. El sonido, bueno, ya es una repetición decir que el sonido está siendo cada vez mejor en el cine argentino. Que muchas veces no se entendía una goma cuando vos veías una película.
Sí, sí, sí.
Acá entendés todo, está bien claro, las voces, está todo. Y vean al final, la escena del final... No les voy a decir de qué es, pero es un hecho que pasa, por supuesto, porque es una historia basada, pero el final de la película es increíble. Es tremendo. Es un plano que si te quedas con la boca abierta diciendo...
Claro, sí. Está muy bien
wow,
hecho.
Wow, pero no, muy bien hecho.
Fotografía,
muy bien hecho.
Julián Apesteguía. Bueno. Apesteguía.
Capo. Perdón. No sé quién es, pero es un capo. Me gustó.
Sonido Vicente D'Elia.
Vicente D'Elia.
Guión Pablo Trapero, así que...
Hay un voy a chiviar otro podcast, no, en realidad no es chiviar, hay un podcast que se llama Cómo robar el podcast de Caro.
Sí.
Sebastián de Caro, que tiene una nota con Trapero. Sacó hace poquitito, es una entrevista a Trapero. Escúchenla si les parece, que explica cómo el tipo hace toda la película, un montón de cosas que no sabemos, el tema de las postproducciones. Nosotros en el podcast pasado hablamos con Toti, nuestro amigo, de cómo se hace un plano secuencia.
Claro.
Bueno, en esto Trapero explica cómo tenían que hacer los planos secuencias, de qué pasa si estás filmando el plano secuencia y se te cruza un niato cualquiera por la calle y después en postproducción hay que borrarlo.
Sí, sí, cosa de evitar de
cómo
de
hacen las
seguir
entradas,
la continuidad.
Claro, cómo entra dentro del auto, después sale y el vidrio, bueno.
Sí, explica un montón de cosas técnicas que está bueno.
Está muy
sí,
bueno escucharlo. Es interesante para escucharlo. Y aparte da su punto de vista acerca de la película que él hizo.
Autocrítica.
Sí, del tema de cómo conseguir, por ejemplo, los videos de archivos. Es increíble que en un país no haya videos de archivos de cadenas nacionales de Alfonsín y que las hayan tenido que encontrar no sé en dónde, buscar, revolver.
Claro, sí.
Para que aparezcan en HD en un cine. Eso me parece que es un poco quizás lo más flojo. Me parece que te quiere como ambientar todo el tiempo y separar lo que es dictadura de la no dictadura. Me parece que está con un poco de más el hecho de cortar ciertos momentos.
Es un hecho definitorio. Es
muy
importante.
Es muy importante, pero me parece que ya se entiende. O sea, es como que te sobreexplica la situación.
No lo
en la
vi,
que
como
está.
Te decía, no vi la película, pero me parece
me
que.
Es sensaciones como para encontrar un error. Porque si algo que no me gustó tanto es la división. Me parece que juegan en algunos momentos con presente y futuro, medio flashback, que te voy engañando,
Sí.
que después te lo teníamos, no sé, que no me cerró mucho.
Está bien, sí,
Y el
está
comienzo, los primeros 20
bien.
minutos son los más densos de la película, pero después cuando arranca en serio y termina muy bien. Así que el clan, desde acá el Cine Podcast, o por lo menos yo, la apruebo muy bien, me gustó mucho. Es de lo mejor que vi en el año, y de cine nacional la mejor que vi porque no había visto muchas más.
Claro, ya está nominada para el Festival de Venecia, Toronto y San Sebastián, que todavía no fueron,
Sí,
no sucedieron esos
no
festivales, pero
sucedieron,
ya
pero ya,
está
ya, ya están
nominado
ahí. Y
para las premiaciones.
al Oscar, ¿entrarán en el largo camino al Oscar como
Y
suele
es.
pasar? Esperemos, te digo que estaría bueno tener dos películas
Sí.
nominadas al Oscar consecutivas después de Relatos
Sí, y ahora
Salvajes.
salvaje y una ganadora.
Tenemos dos ganados, claro. Primero,
Si no cuenta, hace
Pablo
muchos
Rago gana
años.
todo, maestro.
Claro, hay que poner a Pablo Rago en el clan
No
para.
está Pablo Rago, ese es el problema.
Y el coso tampoco.
En Relatos
No
Salvajes no
lo
está, por
sabe.
eso la perdieron. Es
Exacto.
Baraglia cagón.
Es como. Mira, iba a decir algo, pero iba a
Dale,
ser para
¿qué?
generar polémica
Bueno,
nada
entonces
más.
no lo digas. Te estoy cuidando, ¿no? ¿O
No,
te
no,
estás
porque
autocuidando?
íbamos a entrar en una disputa que no tiene
Decímelo,
sentido.
ya
No,
está.
no.
Ahora lo que sea.
No importa.
Ah, ya sé. Cagón, sí. Cagón cómo. Bueno, mejor ni discutirlo. Eso
Sí,
nos
sí.
guardamos un podcast especial en la discusión de ese asunto, si te parece.
Exactamente,
Aunque la
exactamente.
gente no sabe lo que es, así que no le importa.
Y aunque lo hablemos, le va a importar.
Nicole, sí, le va a importar. Porque es divertido ver gente puteándose. Vos en la tele, si está Samid peleándose en algún canal de televisión, lo vas a ver o no.
Obvio,
De hecho,
aguante.
no
Quiero
sé
que
quién
le
es
pegue de
Samid.
nuevo a Mauro
Ah, es el
Viale.
que le pegó a Mauro Viale.
Sí, Tommy, me
No, es que no
extraña.
sabía quién era, boludo. Yo sé que está en el programa de Tinelli.
Claro, es el
O
que le pegó a
estaba.
Samid.
Capo. Capo Samid.
Sí,
No
total.
sé quién es, pero es un capo.
Y vende carne.
¿Vende carne?
Bueno, en fin.
¿Vos viste algo?
Sí, tengo dos cosas para recomendar. Una, para. Ya les digo, le hago un all-in
Sí,
a una
Olin.
serie. Y a otra, está empezando ahora.
Una
Y.
fichita de
No,
por
no,
qué.
no, si estás al pedo, mírala,
Sí.
digamos. Voy a hablar de dos series. Una que se estrenó hace poquito, de Fox, que es. Se llama Lucifer. Es un nuevo estreno, digamos, serie que se basa. Es como una. Medio un policial fantástico cómico, digamos.
Un Playboy, ¿no? Esa especie
Claro, es
de.
como que el diablo se aburrió de estar en el infierno hace mucho tiempo y está viviendo en la tierra y es
Es
un.
como un chiste, me suena como así.
Sí, no, no,
Resulta que el diablo se fue del infierno y vino a la tierra.
Sí, básicamente es eso, vive en la tierra, el chabón es como un mega millonario en la tierra, Playboy, que en realidad tiene la habilidad de sacar los secretos más íntimos de la gente, digamos, como que se lo digan, como que uno de cuál es tu secreto más íntimo y la gente se lo dice.
Sí.
Y la serie empieza con eso, hay un asesinato de una persona conocida de él y empieza a investigar quién lo asesinó, quién mandó a matar a esta chica. Y en este camino se cruza con una detective de la policía,
Sí.
que una chica linda, que como que se engancha, y sobre todo lo que le llama la atención es que es la persona a la cual sus poderes no le hacen
No le
efecto.
afectan.
Bastante simple la trama básica, no va a cambiar ningún paradigma de las series,
No va a
digamos.
haber un antes y un después de esta.
No, 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 es totalmente olvidable, pero bueno, si estás aburrido quizá la puedes ver como para pasar el rato.
Yo recuerdo haber visto el tráiler, de hecho creo que lo subimos en nuestra página de Facebook cuando
Sí,
aún no teníamos web.
exactamente.
Y fue como. ¿Qué sé yo? Puede ser divertido
No,
esto. No sé.
sí, no, 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 es olvidable, pero bueno.
Divertida pero olvidable.
Claro, es como para estás muy aburrido, no hay nada en la
Divertida pero
tele.
intrascendente.
Es totalmente trascendente. La otra serie que sí, ahí es la que voy a hacer el Lolín, que ya he hablado en este
Sí, ya has
podcast.
hablado, pero está bien remarcar lo
Tal manera
bueno.
porque quiero que la vea todo el mundo. O sea,
Sí.
no, es una serie que es como.
¿La querés hablar, viste, cuando necesitas hablarla con,
Es una
che,
serie
viste
que
lo que pasó
viene, que
en.
empezó picando, empezó muy por abajo, muy under, digamos. Y veo que ahora está empezando a picar un poquito, ya va por el séptimo capítulo.
Sí, podcast.
Y yo la recomiendo como recomendé a Breaking Bad, digamos.
Apa.
Digamos, o sea,
Apa.
mírenla, por favor. No sé si está al nivel, no sé si
Sí.
va a estar al nivel, pero es una serie muy interesante que se llama Mr. Robot.
Claro que sí.
Es una serie de Estados Unidos, creada por USA Network,
Sí.
una cadena. Y va a hablar de esto de un personaje principal que se llama, ay, no, Elliot, que es un hacker,
Sí.
es un sociópata, es un tipo que no puede relacionarse con la gente, que tiene un trastorno social de vinculación con la gente muy grande, tiene como un pánico social, no puede relacionarse. Y que la única manera que puede hacer un vínculo con la gente es cuando apenas conoce a alguien, hackearle toda su información, o sea, ver todo, cuentas de banco, Facebook, mensajes, mail, todo,
Todo.
para saber todo de la otra persona y recién ahí se siente una posición confortable como para,
Poco, sí, raro.
a su vez, el tipo para parar esta ansiedad social que tiene, es un adicto a la morfina, digamos, tiene
Sí, vos habías
unos.
dicho que, pero que sabía controlarse, que el
Claro,
tipo
que el tipo
sabe hasta dónde puede
sabe,
tomar porque el
claro,
cuerpo se lo crea
dice,
los anticuerpos
dice
y.
exactamente, puedo tomar, no sé, 5 gramos a la semana porque ya a partir del sexto gramo empiezo a hacer, a desarrollar
Sí, claro.
una autonomía, no me sale.
Autodefensa.
Claro, como que ya no le sale tanto efecto y empezó a subir la dosis. Bueno, el tipo es muy calculador. Este pibe se encuentra en una situación donde se ve trabajando en una empresa de seguridad, y que trabaja para una empresa que, a ver, es todo como una gran. Todo el tiempo está girando entre hablando él mismo, él con él mismo,
Sí.
que no sabes si. O sea, como que te pone la serie te pone en una posición donde vos sos la conciencia de él.
Claro.
Entonces todo el tiempo como que te pregunta cosas.
Ar...
Exactamente. Y ver para dónde dispara.
Sos uno más dentro de la serie. Está bueno eso. Me
Exactamente.
gusta
Está
cuando
muy
pasan esas
bueno.
cosas.
Está muy bien hecho. Y él es bueno. Tiene. Trabaja en una compañía de seguridad informática. Que a su vez la compañía hace trabajos para una empresa que representa el mal y el capitalismo. La empresa se
Sí.
llama Evil Corp.
Oh, qué mal
¿Entendés? O
sería
sea,
igual.
es así de directo el nombre. Como que no te acuerdo, ya lo plantea. O sea, es muy conceptual la serie. Ya está claro que eso es el mal. ¿Entendés? Y que él quiere pelear contra eso. Y encuentra una sociedad de hackers que se llama la F-Society. Que está buscando la manera de cambiar y empezar de nuevo el mundo, digamos. O sea, es como una utopía.
Bueno.
Buscan el fin que es, renovar. Esto es un spoiler.
Sí. Tápate los
Sí,
oídos.
claro, te doy un segundo para que te tapes. Ellos buscan como esta, si pueden tirar esta Evil Corp, que es la que tiene tarjetas de crédito,
Sí.
bancos,
Controla todo.
claro, es un mega monopolio de todo. Ellos lo que buscan es tirarla abajo y borrar todo el historial de deudas de toda la gente. Entonces que se muere el sistema financiero. Tirar abajo el sistema financiero y que todo el mundo pueda empezar de
De
cero.
cero.
¿Está bien? Y bueno, esta es la historia de que va por un lado viendo la búsqueda de esta utopía y sus peleas internas, digamos, con su trauma social, digamos, su problema de sociabilizar. La verdad, es espectacular. El último capítulo, el 7, lo terminé de ver y me quedé como.
¿Cuánto falta para terminar la temporada?
Son 10 capítulos, faltan 3
Ah,
capítulos.
está cerquita.
Pero, a ver, lo venía viendo, me venía gustando. Vi el episodio 7, el final del episodio 7.
Amo, amo todo,
Y dije,
dijiste.
no, pará. No pueden hacer tanta esto. ¿Entendés? Como que dan vuelta a todo. Es increíble. Es muy bueno.
La quiero ver,
Muy
pasa
bueno.
que me estás costando agarrar series.
Tranquilamente.
Sí.
Top 5 del año,
Mejor,
lejos.
sí. Decilo, no tengas miedo a
Lejos.
decir que es la mejor serie del año.
No, y todavía quiero esperar al final de temporada. Ahí tienen 3 capítulos para cagarla todavía.
Claro, vos sos bastante guacho, sos como... Estás al acecho que la caguen, vos querés...
No, no,
No,
esta no.
está
Esta
bien,
no, esta
esta
quiero
no.
que.
En otra sí
Lucifer
estás
sí quiero que
esperando,
la caguen.
¿no? ¿Cuál?
Lucifer quiero que le levanten.
Sí.
Me gustaría que fracase.
Porque...
Porque no dice
Para la premisa
nada.
es una cagada.
Pero esta, la banco.
Le tenés fe.
Exactamente. Así que Mr. Robot, recomendadísima. Véanla.
Sí.
Sí, claro.
Muy, multiarchi.
Claro, mega, mega hiper.
Bueno, vamos a hacer freno mano kick. Freno mano y vamos a
Sí,
cambiar de tema
volantazo,
rotundamente. Vamos
Toretto.
a. Di Palma, vamos a entrar en un ranking como solemos hacer cada tanto. Hemos hecho de las mejores comedias del siglo XXI. No sé si hemos hecho alguno más ahora que estoy pensando.
Ranking, sí, mejores
De
adaptaciones
que
de cómic,
lo
el
hemos
episodio
hecho.
anterior.
Sí, es cierto.
Mejor, hicimos más ranking.
Pero son rankings, no rankings. Somos como tibiones en ese aspecto
Somos
porque
cagones,
no
no nos
elegimos a la
animamos.
mejor,
Claro, no nos
sino que
animamos.
hacemos todo en orden aleatorio. Bueno, siguiendo la regla de
Siguiendo nuestra lógica, nuestra
nuestra lógica,
tibieza.
nuestra sí. Me gusta como dijiste eso. Vamos, elegimos 10 películas de las 10 mejores. Bueno, no sé si son las mejores, pero las que más nos gustan de cine.
Y nos acordábamos.
Catástrofe.
Y post-apocalíptico.
Post-apocalíptico, ¿sí? Donde hay quilombos.
Exactamente, ¿entendés? Películas de bomba, de
películas de... Sí, puede ser desastres naturales, invasiones alienígenas.
Sí, zombies.
Zombies o monos dominando el planeta.
Exactamente, sí, sí.
Básicamente. Vamos a arrancar con una muy buena. Para mí, una de las mejores películas de invasiones extraterrestres habidas y por haber, que es una película...
La viste hace poco.
La vi hace poco. Vos sabés que yo estaba... Era de noche... Creo que lo comenté en un podcast, pero bueno, no importa. Lo voy a repetir. Sí, dije, voy a ver Día de la Independencia. Pero lo voy a ver de fragmentos. Voy a poner mejores partes. Área 51. Presidente en el avión.
No pudiste, la vi entera.
Imposible. Es imposible. Will Smith leyendo el diario, levantando la cabeza, viendo la nave. Y se le cae el café.
Will Smith cambiando con el paracaídas con el...
Y puteándolo, haciendo de Will Smith.
Claro, sí, sí.
Fuck! ¿Entendés? Así el chabón y pateando al alienígena.
Al alienígena que tiene el paracaídas.
Excelente. De una piña lo duerme, ¿te diste cuenta de eso? El alienígena sale mucho, la nave y Will Smith le hace pum, piña.
Hace mucho no la veo, pero...
Piña lo duerme. Es excelente. Es una gran película de... ¿Es un consumo irónico? ¿Entra en consumo irónico? Sí.
Yo creo que sí, es una gran película, es consumo irónico.
Es consumo irónico.
Pero es una gran película.
O sea, una película en la que terminen necesitando gente civiles que piloteen aviones de guerra.
Y el presidente dice, macho, pará.
Falta gente.
Es mi país. Me subo un avión y lo manejo yo.
Aparte, están diciendo todo el mundo y les chupa un huevo a ellos. Hoy es 4 de julio, loco. Es el día de independencia, vamos a independizarnos. Pero es el mundo esto, ¿eh? De hecho, termina con una gran frase y dice, bueno, antes era el día de independencia de Estados Unidos.
Ahora es el día de
independencia. Hoy es el día de independencia del mundo.
Genial.
Tenía ganas de aplaudir, me levanté, eran las 4 de la mañana, tenía un sueño de puta madre, pero bueno me la
tuviste que aplaudir.
Así que estamos de acuerdo con el Día de la Independencia.
Entra tranquilamente
en este top 10.
Sí, sí.
Voy
sí,
a la
sí.
segunda película, que no es ni la novena ni la segunda mejor, sino que es en cualquier orden. Titanic, claro
Titanic,
que sí.
Titanic, película larga.
Historia real.
Historia real, ya le subo muchos puntos.
Multiganadora.
Muy ganadora.
Multipremiada.
Taquillera, la, mayor presupuesto. Bueno,
tremendo. En su momento, mayor.
Sí, sí, claramente. Sí, 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 sí.
Rompió todos los récords, ganó, no sé, como 10 Oscars.
Increíble.
Una cosa de locos. No sé si es tan buena como para todo eso, pero es histórica.
Es una película histórica. Es una película del 97.
Sí.
James Cameron.
Claro que sí.
Una película. La verdad que es una de las películas que la ves una vez
sí.
y después la ves muchas veces en por pedazos en Canal 13.
De eso te iba a preguntar. ¿Cuántas veces viste Titanic?
¿Entera?
No, entera la vimos una
no,
una
así
dos.
Por pedazos.
Por pedazos es como
arriba
Forrest
de
Gump.
30 veces.
Es como Forrest Gump. Forrest Gump es una película que nunca la ves entera. O la ves una o dos veces entera, el resto la ves por fragmentos. Siempre lo agarrás o corriendo o jugando al ping pong o con John Lennon o con Elvis.
Sí.
Nunca lo agarrás desde el comienzo y nunca la terminás en el
Pero
final.
Pero a diferencia de Forrest Gump, Titanic sí. es una película que no, o sea, tampoco me interesa verla de nuevo.
No, es que sí, pero la no puedes
la vi,
pero no puedes evitarla verla.
Entero de haber visto dos veces, una
sí.
en el cine
sí, yo creo
y una
no,
después.
Cine. ¿Fuiste al cine?
Sí.
Es histórico eso, sí.
Sí,
bien,
sí.
¿Eh? Éramos chicos igual.
Y 97.
¿97? Yo pensé que 99. No, bueno, no, tampoco no, era tanta diferencia,
sí,
¿no? Pero
dos años. pero no, sí, fui al cine a verla y una más después en la tele entera. Pero después fragmentos. Me da mucha bronca que en el, o sea, en el tablón entran los dos.
El tablón entra los dos, o sea, está comprobado.
Claramente, estaba comprobado.
The Mythbusters lo comprobaron, boludo.
Sí, sí, entran los dos. Me da bronca eso.
Rose egoísta.
Sí, mal. ¿Quién te pensás que sos? ¿A quién le ganaste?
¿A quién le ganaste, pelotuda? Sabes que se reestrenó hace poco en 3D, porque nunca se puede robar tanto.
Sí, solo los Beatles roban más que...
Sí, y tremendo. Se reestrenó y con el reestreno que en Argentina que juntaron 200.000 personas, o sea, 200.000 personas fueron a ver...
De nuevo Titanic.
Sí, es como... Sí, no es una película nueva, es una película de hace más de 15 años, decían.
Claro.
Y con ese número, con esas 200.000 personas, había llegado a las 4.700.000 y en su momento era la película más vista del cine argentino.
La
hasta que vino
Minions.
Claro que sí, Minions.
Está bien, prefiero Minions que Titanic.
Consumo irónico a full viene, ¿eh?
Sí, 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 sí. Igual esta también yo la considero parte...
No, Titanic es...
Es
no,
seria,
no sé si
pero
tanto.
No sé. Me da bronca.
Esto sí, consumo irónico a full, marcianos al ataque.
Espectacular.
Tim Burton. estrellas, claro, estrellas del cine mundial, como Pierce Brosnan, Jack Nicholson,
sí, recién
Glenn Close, tremendo.
Ahora te voy a leer lo que era el cast.
Una joven Natalie Portman, está Natalie Portman.
Una niña.
Sin ser conocida.
Una niña Natalie Portman, sí, una...
Pam Grier, todos están.
Todos están.
Tom Jones es
está
el cantante gol del Bilbao. La serie, perdón, pero está el fondo del partido de Barcelona, tiene que ganarle 4-0 al Bilbao, va 1-1, claramente ya perdió.
A menos que
hagan 5 goles más.
Bueno, Marcelo del Ataque, una película increíble de invasión, una invasión alienígena también. No sabía que era de Tim Burton. Tiene un cast increíble. Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Danny DeVito. Sarah Jessica Parker, Michael Fox, Tom Jones, Natalie Portman, Pam Grier, bueno, y muchos más.
Todos
estaban ahí.
Che, ¿quién quiere venir a la película? Dijeron.
Claro, como, tenemos plata.
Vamos, vengan. La parte de los marcianos jugando a los bolos con los cosos de Pascua de Chile, ¿cómo se llaman? La isla de Pascua.
Con las cabezas.
Cabezones,
sí.
Es excelente. Cuando la paloma.
Muy ignorante decirle los cabezones la isla de Pascua. Deberíamos saber el nombre de eso.
¿Y qué son, boludo?
No sé, pero. No,
cabezones, ¿no? Se llama cabezones.
Deberíamos saberlo.
Bueno, no sabemos. No. Si quieres, lo editamos esto.
No,
hay que editar. El podcast
no se edita.
La escena del presidente Jack Nicholson dando un discurso diciendo: podemos ser aliados interestelares. Sí. El marciano llorando y de golpe le da la mano. No, que le da la mano.
Sí.
Y tiene una mano que es un truco y se le mete y lo matan al presidente.
Y cuando sueltan la paloma.
Suelta la paloma.
Que ahí se pudre.
At.
Moai se llaman las cabezas de la isla de Pau.
Bueno. También el nombre de mierda que le ponen también. Bueno. Es más fácil decir cabezas.
Esta película es una parodia 100% de lo que son las películas de tipo clase B, ciencia ficción.
Por supuesto. De hecho, el diseño mal hecho a propósito de los marcianos ataque. Es tremendo,
al final,
es buenísimo.
Al final descubren que...
La música de la vieja. El geriátrico.
Les revienta,
una cosa muy insoportable.
Sí, les revienta la cabeza.
Sí.
Es espectacular. Es una gran película. Hace mucho que no la veo. Claramente tampoco la voy a volver a ver.
No, pero ¿qué personaje es?
Es del 96.
Estamos, mira, películas noventosas estamos tirando. Es como...
Es que quizás estuvo muy de moda.
95, 96, 97. Creo que Día de la Independencia es 95. Mirá vos.
No sé.
Estamos todo noventoso, boludo. Y vamos a seguir con lo noventoso, porque en los 90 están las mejores películas de cine catástrofe y está Impacto Profundo.
Impacto Profundo.
La ola. Yo lo único que voy a decir es la escena de la ola del tsunami viniendo. Y la rubia, ¿cómo se llama la rubia?
Yo me acuerdo en
con Morgan Freeman, creo que está. Y mirando la ola diciendo, bueno, ya está, listo. Se nos terminó la vida.
Yo creo que
fue muy lindo vivir.
En nuestra infancia hubo un momento de división que era o eras de Impacto Profundo o eras de Armagedón. O sea, eso pasó.
Nosotros somos tibios.
Yo no, yo soy de Armagedón.
Sos de Armagedón, yo también soy de Armagedón. Por Impacto Profundo.
Soy de Armagedón a morir. A los mit de fondo.
Todo lo grasa que
grasa,
se puede ser,
mersa.
Lo es.
Claro, sí, no olvidate.
Sí, bueno, ya está. Chau, Impacto Profundo. Entonces vamos con Armagedón, boludo.
Armagedón es una película.
Es todo lo que está bien, Armagedón.
Está perfecta. O sea, tiene todo el...
Michael Bay es la obra maestra de Michael Bay.
Gracias. O sea, si hay que agradecerle algo por algo a Michael Bay, es esto y Pearl Harbor.
Bueno.
Nada más.
Sí, está bien. Pearl Harbor, qué sé
yo. Sí,
son
papá.
3 horas de una historia.
Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Owen Wilson, Steve Buscemi.
Steve Buscemi haciendo siempre un personaje muy Steve Buscemi, medio insoportable.
Sí, ¿viste? Siempre es el mismo, digamos.
Sí, capo. Igual es un capo Steve
Buscemi. Yo no me acordaba, no estaba seguro.
Sí.
No sé por qué, igual.
¿De qué?
Que estaba Ashton Kutcher en esta película. No sé por qué.
No, Ashton Kutcher, ¿sabes en cuál está? En Marcianos al Ataque. ¿No? ¿No es el chabón? ¿No es el sobrino?
Puede ser.
A ver, googleame eso. ¿No son Ashton Kutcher y Natalie Portman? Los que terminan salvando.
Y debería estar en los créditos, me imagino. Pero...
Ahora estoy... No, me parece que no. Porque tiene el pelo así, medio Ashton Kutcher.
No,
cualquier cosa.
No, bueno. Eso no tiene cara de Corky. No, no es Ashton Kutcher.
Bueno, qué sé
bueno,
yo, boludo.
Pensé que Armagedón es... No. Pero bueno, es Ben Affleck el que hace. Es que yo pensaba que...
Capo Ben Affleck. Zombieland.
Esperá, hablamos
de Armagedón. Ah, ¿vas a hacer más? No, bueno, está bien, boludo.
No, estamos hablando de para mí una de las mejores historias.
Está bien, perdóname.
Me gustaría poner este momento de fondo.
Sí. Bueno, lo podemos poner. Es tema de edición nada más.
Sí,
o sea,
sí. Y mucho papel secante abajo para el aceite que tenga el parlante.
Está sonando esa canción.
Poné papel secante abajo de, las, de los parlantes para agarrar el aceite que cae.
Escuchemos la canción.
Qué lindo tema.
Bien.
Qué lindo tema.
Mucha gente entra en su fiesta de 15 con esta canción.
No, yo no puedo creer. No puedo. O sea, es un tema para... No, no podés. O sea, no, es un tema para escucharlo en Armagedón nada más. Sí, en ningún momento más. No me acuerdo cómo se llama el tema.
I don't wanna make a thing.
Es, bueno, ya está.
Está bien,
ya estamos en el tema. Me ha gustado. Listo, no suena más.
En el minuto 37, bien, así sea después sé cuándo poner la canción claro. Y la tengan que andar buscando, no, boludo.
Se dice igual.
Bueno,
bueno, Armagedón, película espectacular, Bruce Willis haciendo de padre malo. De padre cuida.
Pero después se redime totalmente.
Claro, la sí, de padre cuida. De... Y van al espacio, Bruce Willis va a Ben Affleck también. Y
¿por
dice.
Qué? Sí, buenísimo.
Anda. Yo
no,
me quedo.
Lo obliga, es como que se
claro.
Encierra y Ben Affleck. No, no,
porque,
pum,
porque
pum,
el
pum.
Dispositivo para explotar el asteroide hay que accionarlo de manera manual. Se rompe un circuito y que se. Es increíble, tiene todo esa película.
Explosiones, todo. Música de grasa, emocionante.
Gracias, Michael Bay.
Gracias, Michael. Gracias, Michael Bay. Bueno, ¿querés seguir? ¿Querés sí, hablar más
ahora
de Armagedón?
Sí, ahora sí podemos seguir.
¿Seguimos? Bueno, decía Zombieland. Película es más comedia que otra cosa.
Sí, sí, está muy bien. Es una gran película.
Tiene unos grandes personajes.
Una gran película de zombies. Me gusta mucho. A mí tengo que aceptar que es una...
De zombies es muy buena. ¿Cómo ya, aparte me gusta que los personajes no tengan nombres y se llamen por ciudades.
Sí.
Está Tallahassee.
Que no se pueden, no pueden dar los, no pueden dar los datos, digamos. Hay como 10 reglas.
Sí, las reglas
que no
son
podés
geniales,
romper
boludo.
Y una es no dar tu nombre.
Me gusta la regla del estado físico.
Siempre
estar en estado físico. Siempre
sí.
Hacer ejercicio. El chabón, antes de entrar en un lugar peligroso,
entra
en
calor, claro.
Sí. ¿Qué haces? Le dicen.
Siempre dejar las puertas abiertas de los
sí,
autos.
Sí, sí. Tener siempre una salida B. Está muy bien.
Sí, es una gran película.
Está muy
la
bien.
Verdad,
aparte
las 10 reglas. Ejercicios.
Sí.
Mata y remata. O sea, sí. Pegar un tiro y pegarle otro para asegurar
por
que están muertos.
Gastar dos balas, pero bueno.
Cuidado con los baños.
Sí.
Esa era buena también.
Sí.
Usar cinturón de seguridad.
Sí.
Sartén de hierro fundido. No sé,
sí.
No me acuerdo qué era.
Yo
viaja
tampoco.
Ligero.
Uh-huh.
Pégate con un tipo duro.
Sí.
Cuando
sí.
Aparece
cuando
con
se
el.
Aparece cuando
aparece con
Harrison. Perfecto.
Después. Ah, son como 50 reglas. Ah, porque no es que las dice. Cada vez que. Pasa algo, te ponen en la pantalla regla número 20.
Sub que cae, sí.
Claro, 25.
Sí, sí, sí. Bueno, son.
Es más, no son correlativas.
No son correlativas.
Están todas las reglas
en orden de aparición.
No, claro, o sea, está la 17, 18, 19, la 21, la 29. O sea. Bueno.
Las minas, cuando aparecen las minas y se hacen pasar por. Y ser regarcas.
Sí, mal. Está Columbus, Tallahassee, Wichita, Little Rock.
Little Rock, claro.
Little Rock es la pibita.
La pibita.
Y una gran aparición de Bill.
Hagamos un silencio. Porque ahí está. Lo merecía, lo merece el señor.
Sí, excelente aparición. Bill Murray. Excelente. Aparece, cuando aparece que se hace pasar por zombie.
Y lo mata. Le pegan un tiro. Es obvio, boludo, que te va a pasar eso.
Excelente.
Cuando es que. Matías, matamos a Bill Murray.
Y cuando la pibita le dice. ¿Quién es Bill Murray? Y coso, y Woody Harrelson, que aquí cada trompada. ¿Cómo posible? Creo que es Bill Murray.
Me encanta cuando lo ve. ¡Fucking Bill Murray! Que grita. Que empieza a pegar en la
casa.
Aire.
Con cine.
Sí, boludo. Yo estaría en el fin del mundo, estaría así.
Espectacular. Next.
Next. Pará, Bill Murray que dice el tata. La entrada.
En Space Jam.
En Space Jam, cuando necesitan un jugador más. Y Bill Murray entra y dice. Y Michael Jordan está dando las indicaciones tácticas y dice: bueno, vamos a jugar a la defensiva. Y Bill Murray dice: wow, espera, yo no juego de esa manera, yo juego al ataque.
Dale. Esto es para. Esto, manejalo vos, Mike. Es excelente.
Excelente, boludo.
Gran actor, Bill Murray.
Un capo, es un sí. Capo, boludo. Godzilla 2014.
Godzilla.
Nos pusimos serios. De golpe nos pusimos serios.
Gran película. Floja. A mí me parece a nivel
humano.
Claro, actoral.
Historias humanas, sí. Salvo Bryan Cranston porque es un.
Porque es él. Pero después a nivel filmación, fotografía.
Impecable.
Hermosa.
Siempre rescatamos la escena de los paracaídas cayendo con la bengala en rojo. Eso hay que darle 25 Oscars al.
Solamente a esa escena.
A la escena, ¿no?
Exactamente. Es comparable con la.
Con la que...
Tormenta de arena.
Espectacular.
Exactamente.
Y eso que vos sos un...
detractor de Mad Max.
Pero me gusta que reconozcas estas pequeñas
es que yo,
estas
es cosas. Es que yo digo que es una gran película técnicamente hablando.
Sí. Bueno, no vamos a tener una discusión.
Ya la tuvimos.
Así que Godzilla, hemos hablado en un podcast, creo en los primeros, cuando éramos unos precoces precursores de los podcasts.
Seguimos siendo el
Exterminios, güey, bueno. Pero 20 capítulos, maestro, no cualquiera. 26 con los especiales. Exterminio, 28 Days After. Y después está la 2, que son Weeks.
Las dos de una película de exterminio de zombies no están mal siempre. No tiene
pero, pero en este caso no está tan mal. La 1 me parece que es muy buena, de Danny Boyle, que es un director que me gusta mucho. Slumdog Millionaire, La Playa, bueno, Trans, varias. Me gusta cómo está filmada la Londres desolada, sin ninguna persona. Que yo siempre me pregunto cómo chota hacen eso, porque no es todo efecto.
Una maqueta.
No, boludo, es increíble cómo está en el... En Londres está en el Big Ben y está la ciudad realmente desolada. Leí después que cierran calles por 20 minutos.
Claro.
20 minutos, tenés 20 minutos para filmar esta escena. Si en 20 no te salió, jodete, maestro, porque hay
sí,
gente que quiere laburar. Y lo filman, onda, 4 de la mañana, donde está recién saliendo el sol en verano. Cosa que no joda a mucha gente.
Sí, no, porque si no hay otra manera de hacerlo.
Pero, ¿cómo está filmada las escenas de los zombies? Pues son zombies rápidos. El zombie se caracteriza por ser
lento. ¿Sabes
cuánto
es el presupuesto?
¿Cuánto?
¿De esta película?
¿Cuánto?
Decí un número.
No, estoy muy errado. Es corto, seguramente.
5 millones.
5 millones, claro. Era corto.
Muy corto.
Es muy corto. Y...
No, eso te quiero comentar.
No, está bien.
Un dato de color.
Está bien. Sí, es una película bastante independiente, a pesar del gran director que tiene. Pero... lo más rescatable son las escenas de las conversiones a zombies o cómo atacan esa cámara que no para de moverse, tal cual el bicho, está muy bien. Así que Exterminio, por lo menos la 1, no sé si la 2, pero...
Están en nuestro ranking.
Siguiente es Día Después de Mañana, no sé si es tan buena, es una especie de consumo irónico, pero pasa de todo.
Sí, tiene todo lo que tiene un apocalipsis, sí. Un héroe...
Padre... buscando
hijo
un hijo.
Separado.
Sí.
El padre casualmente es un tipo que es un aventurero del Polo Sur.
Claro que sí.
Montañista. Y esta gran... Hubo una movida muy con esto todo que pasó de 2000, que decían que en el 2012, ¿viste?
De hecho, hasta robaron con una película. Fíjate que...
Pero es mala la película.
Roland Emmerich. Hay que agradecerle a Roland Emmerich, que es el creador de todo esto, ¿no? Día de la Independencia. Día Después de Mañana, 2012. Bueno, ahora va a
se dedica básicamente a eso.
A joder con el cine, porque tiene ganas. Está la.
Está en Godzilla.
El año pasado o el anterior salieron dos películas de ataques a la Casa Blanca que son iguales.
Sí, White House Down.
White House Down, que hay una buena y otra que es mala. No la sé. Buena es la que está Jamie Foxx y Channing Tatum. La mala es la que está Gerard Butler y.
A ver, él
y
hizo
Harvey la que Dent
está...
de Dark Knight.
Channing Tatum, Jamie Foxx,
esa es la buena.
Emmerich hizo la buena, entonces, según vos.
Es la que está bien hecha. La otra, que es exactamente igual, se estrenó en el mismo año, es muy mala. Y está muy mal hecha encima. Tiene
no
efectos realmente peoros.
Tiene buenas películas este Emmerich, ¿eh? Soldado Universal,
claro,
Godzilla. Sí, sí.
Pero Emmerich tiene el Godzilla del 98, sí. Que dijo, vamos a hacer lo que sea. Hicieron una serpiente gigante con cola que destruía por
¿cuál? ¿El Godzilla 2000?
Sí. No, sí, no sé.
Sí, bueno, sí, la de que está Jean Reno, sí, sí.
Sí, es más, o sea,
sí, no es
lo
buena,
que es la mitología Godzilla es una garcha.
El Patriota,
papá. No,
el Día Después de Mañana, Trade.
Pero el Patriota, él debe ser productor.
Director, productor y coescritor.
No, el Oscar ganó
el Patriota.
Braveheart. No la ganó el Patriota.
Anonymous. Y ahora para vos, Tommy.
¿Cuál?
Independence Day, sí. Resurgence, 2016.
Wow, carajo, ya sabía. No me gusta este Bill Pullman como expresidente. No está Will Smith, me pone un poco triste.
Mucha plata pido, me parece.
Está un poco en estrella Will Smith, ¿no?
Es una estrella ya.
Y aparte se está comiendo la rubia de Wolf of Wall Street en Albana.
No te podría chequear esa información.
En Albana, te lo digo así.
Te lo decimos desde el séptimo podcast.
En Albana, somos los real del cine.
Bueno, volviendo a 28 Days Later o 28 Días Later, como iba a decir.
No, pará, estamos el Día Después de Mañana. Ya
no.
Pasó eso.
Después de mañana. Ah, sí. Perdón, tenés razón.
¿Qué ibas a decir? Pará,
no,
dale.
No, me quedé colgado, perdón.
Una oh, no presta atención el chabón este. Día después de mañana, bueno, eso, qué sé yo, una ola gigante que ataca a Nueva York, después todo se congela.
La solución es subir a Brasil, viste que a los países del sur, que no pasó nada.
En Argentina,
no
hablamos.
En Argentina, todo. Nosotros estábamos tranquilos. Puede haber pasado y no nos enteramos.
Pero igual nunca muestran nada, bueno, ¿sabes? Yo siempre tengo la esperanza que en alguna película de catástrofe muestren el obelisco rompiéndose. Han mostrado el Cristo Redentor, han mostrado.
Hay muchas películas que muestran, es más. De los últimos años, las que muestran a Argentina,
sí.
La muestran mal. X-Men, sí, por
bueno,
ejemplo.
X-Men, Villa Gesell,
el premio de la montaña.
Con... eso es una falta de respeto,
sí,
boludo.
Sí, sí. Para mí son como piensan los yankees de nosotros.
Es chupo,
no sabe.
Che, a ver, busquemos un país, un lugar en el mapa que no sepamos. Hay un lugar en Argentina que se llama Villa Gesell.
Necesitamos montañas.
Paréntesis. Cuando nombran a Buenos Aires, Argentina en alguna película, ¿no te pones bien? Estás viendo Argo, en Argo creo que la nombran, o en Inception, está en Inception. ¿Dónde te vas? Buenos Aires, dice. Quiero sí. Aplaudir. Sí. ¿No te pasa?
No sé si aplaudir, ¡ah, pero no! Sí, soy sí, me siento.
Mamá, acá vivo yo, ahí
me siento,
yo,
Sí, me siento tocado. Siento que nos conocen.
Suena boludez, pero.
Es un mimo. Quizás,
lo nombran acá tanto. Argentina, Buenos Aires. Buenos Aires, no nombran otra cosa. O bueno, o Villa Gesell.
Villa Gesell,
la última de la lista. Yo particularmente elijo a las. Al reboot que se hizo de las nuevas del Planeta de los Simios. O a todo lo que es en la historia del Planeta de los Simios. Las viejas las vi, pero no las recuerdo muy bien. Solamente recuerdo el mítico final de una de las tantas. Donde se creen en un planeta habitado por alienígenas con forma de monos. Y que en realidad no es otro planeta, sino que es el planeta Tierra.
Claro, que se ve la estatua de la libertad.
Cuando va caminando por la playa y ve la estatua de la libertad. ¡No! Grita el chabón. Excelente. Sí. Y las nuevas... son geniales.
Son una deuda pendiente que tengo.
Son muy buenas.
No las vi.
Pero muy buenas. Rise y Dawn of the Planet of the Apes son, la verdad que increíbles. Y ahora va a salir la tercera, no ahora, en 2017, War of the Planet of the Apes, que va a cerrar la trilogía tan acertada que...
Está Jane Franco, ¿no?
Jane Franco está en la 1. Hace de... Es quien crea toda esta inteligencia para los simios. Es el padre del padre. Es el protector de Caesar.
Que es el mono
líder,
principal.
Es al que lo inyectan con estas pruebas que lo hace súper inteligente. Y bueno, no puede hablar.
Sí, no, la voy a ver.
Es muy buena. No, aposta, está muy bien. La segunda, la Rise of the Planet of the Apes, es una película en los primeros 40 minutos no hay diálogo. Son monos haciendo gestos. Increíble.
Hay que hacer 40 minutos de eso.
Y llevarlos bien, ¿eh? Claro. Puede ser un bodrio total. O puede estar muy bien llevado, como en este caso.
Dicen que los audios de todas esas escenas las hizo Maradona.
¿Cuánto es? Y se escucha la palabra traición. Traición.
Capo el Diego. Te amo,
Mancuso,
Diego.
Mancuso.
Te amo, Diego. Bueno.
Listo. Acá terminó el ranking. Han quedado algunas afuera, pero no.
Sí, pero bueno. La idea es siempre hacer 10 películas, porque si no, vamos a hacer muchas.
Vamos a hablar mucho.
Así que bueno. Vamos terminando esta emisión número 20 del séptimo podcast. Sin antes olvidarnos y recomendarles que pasen por nuestra página web séptimopodcast.com.
Sí.
Séptimopodcast.com.
Sí, como siempre les digo, los capítulos intentan escucharlos desde nuestra página porque así se genera tráfico. Cuanto más tráfico hay, más movimiento hay.
Y aparte.
Y recomienden, compartan, por favor.
Es importante para nosotros. Lean, aparte está bueno porque tenemos notas, hay noticias, notas de nuestros especialistas.
Sí.
Así que bueno.
Y si quieres auspiciar.
Si tienen plata y nos quieren dar, también.
Escriben un mail a hola@séptimopodcast.com.
Y yo les dejamos el número de cuenta para hacer los depósitos.
No es caro, maestro. O sea,
nah, un poquito.
Un poquitito.
Así que bueno. Muchísimas gracias por escucharnos y nos estamos viendo, escuchando.
En el episodio 21.
Sintiendo. En el episodio
los lunes.
Los lunes, nuevo día los lunes. Así que bueno, muchas gracias Tommy.
Chau.
Nos vemos.
Me estás pasando horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y seguís siempre igual. Te voy a sacarte del nivel en que estás. sal.